Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:15 de la tarde y llega el turno del resumen informativo aquí en Radio Sintonía. Comenzamos con el anuncio de la decisión de Satocán de desistir de los permisos para investigar tierras raras en Fuerteventura. Lo comunicaba la presidenta del Cabildo, Lola García, que el grupo Satocán manifestaba esta decisión de retirar las 3 solicitudes admitidas a trámite para investigar tierras raras en diferentes puntos de la geografía insular. Una decisión que le había sido comunicada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su visita a la isla. Escuchamos a Lola García, que apunta que, como no podía ser de otra manera, la empresa ha comprendido el rechazo unánime de Fuerteventura hacia las tierras raras.
Mañana nos daba una gran alegría que la empresa Satocán iba a desistir de las investigaciones en los tres puntos que había solicitado en la isla de Fuerteventura. Nosotros por lo pronto presentábamos hoy incluso esas alegaciones del Ayuntamiento de Pájara, pero es una gran alegría, por lo menos la empresa entendió que las administraciones de la isla, yo diría que de toda Canarias, porque también se sumaba la FECAI y la FECAN, pues decían, no estaban de acuerdo con esas investigaciones de tierras raras, y una empresa canaria como es Satocán, pues es de agradecer que al final haya entendido que lo mejor para la isla de Fuerteventura es la protección de su territorio y dejarlo como está, que son tierras raras no, sino únicas.
Valerio Vecchia, de la Asociación de Vecinos de Ajuy, recibía también con alegría la noticia, pero ha asegurado que continuarán trabajando para que estas actuaciones también cesen en el futuro.
Hoy hemos tenido una reunión con el presidente Clavijo y la presidenta García. Nos han dado esta buena noticia, somos súper felices, claramente, porque eso no va a quitar el problema de encima, el problema que tenemos aquí, en este momento, pero también sabemos que eso es un paso muy importante, pero ahora tenemos que mirar cómo parar esta cosa para el futuro. Y lo que se plantea es un decreto ley o algo similar para que los trámites sean un poco más complicados para quien quiere hacer una solicitud. Y un cambio de la ley de mina, que esto es seguramente mucho más complicado, sobre todo considerando el momento histórico que estamos viviendo.
Y precisamente en este sentido escuchábamos esta mañana en Radio Sintonía a Paloma Hernández, senadora por Fuerteventura, y Dolores Corujo, diputada del Partido Socialista en el Congreso. La senadora informaba del trabajo que se realiza en la modificación de la ley de minas, que se hará en conjunto, asegura, con todas las comunidades autónomas.
Habla claramente de que ya se está modificando la ley de minas, que data del 1973. Sí, sí. O sea, ya consta, ya se está trabajando, hemos hecho preguntas, hemos consultado al ministerio, la Dirección General de Minas, se está trabajando, ya se había empezado a raíz de la pandemia, con toda la cuestión se quedó parado, pero se está trabajando en una modificación de esa ley de minas de 1973 para precisamente que se tengan en cuenta las cuestiones medioambientales, protección del paisaje, el impacto en la biodiversidad, etcétera. Pero es que además dice que se hará en conjunto con las comunidades autónomas, porque hay que tener en cuenta todos los estatutos de autonomía posteriores, lógicamente, a esa ley de 73, donde se tienen que ver, valorar las transferencias, las competencias y los estatutos de autonomía respectivos. Pero es que más allá, vivimos en una isla, somos región ultraperiférica, somos un territorio limitado, por tanto, todo eso habrá que plasmarlo en esas modificaciones, pero les digo, ya se está modificando, ya consta en esa estrategia española que hay que modificar, hay que hacerlo con las comunidades autónomas y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, de economía circular, de protección al paisaje, al medio ambiente.
Por su parte, Dolores Corujo se expresaba acerca de los límites para la protección de nuestro medio, lo que no debe tomarse como un posicionamiento en contra de la industria turística.
Creo que ese es el debate que debemos hacer, y sobre todo algo que me parece fundamental, y estoy convencida que será el debate de los próximos años, es la cultura de los límites. hablar de la cultura de los límites. Vivimos en un archipiélago, en islas que están limitadas, que son pequeñas, que todo lo que entra se puede medir y que evidentemente está teniendo un impacto en nuestro modelo, en nuestro territorio, en nuestro paisaje, en la protección de nuestro medio. Y todo eso que vivimos, de eso única y exclusivamente, por más que intentemos hablar de la diversificación, que está muy bien, pero que nuestra principal industria es el turismo y que hay que cuidar, eso no significa en absoluto que estemos en contra de ello.
Cambiamos de asunto para escuchar al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, quien anunció que todos los trabajadores autónomos que iniciaron su actividad por primera vez en el año 2023 podrán solicitar la subvención de la cuota cero a través de la página web del Gobierno de Canarias. La convocatoria permanecerá abierta hasta el día 30 de noviembre de 2024 y se calcula que podrán beneficiarse de esta subvención cerca de 3.500 autónomos dados de alta en el año 2023.
Es la primera vez que podemos hablar de una cuota cero para autónomos en Canarias. Es la primera vez que los autónomos se verán beneficiados de una devolución del pago de esa cuota de la Seguridad Social que han podido ejercer durante el ejercicio 2023. Decíamos y nos comprometíamos desde el Gobierno a tener en el primer trimestre del año presente, del año 2024, la cuota cero para los autónomos, y así ha sido. Ha sido una realidad. En el día de hoy ha salido publicada las bases y a partir día 3 de mayo del año 2024, los autónomos que se han dado de alta en el mes de enero, febrero o marzo del ejercicio 2023 podrán empezar a solicitar la devolución de esa cuota. Aquellos que se han dado de alta en la cuota, en la tarifa plana, que está en torno a los 80 euros mensuales, verán cómo el Gobierno devolverá esa cuantía que han pagado durante el ejercicio anterior.
Y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y la concejala de Empleo, Erika González, han visitado hoy los 5 proyectos de formación en alternancia con el empleo, subvencionados por el Servicio Canario de Empleo y puestos en marcha en Puerto del Rosario. Jessica de León ha destacado la importancia de la inserción pública en esta materia, así como los buenos datos de desempleo en Canarias.
Lo que se trata es de invertir los recursos públicos en materia de empleo y que estas políticas activas de empleo sirvan después para que la gente encuentre una oportunidad en el mercado laboral. Fuerteventura en estos momentos tiene una tasa de desempleo que es la menor desde el año 2010. Por tanto, creo que el mercado laboral tira desde el punto de vista de sectores como la construcción o el turismo y el comercio. También el número de autónomos. Ayer precisamente se ponía en marcha la cuota cero de autónomos por primera vez en la comunidad autónoma de Canarias, que entraba en vigor para todos aquellos autónomos que ejercían su actividad desde el año 2023, con lo cual creo que estamos dando pasos importantes desde el Gobierno para afianzar el mercado laboral en Canarias.
Y otra de las voces que nos han acompañado hoy en la radio ha sido la de Jorge Fleitas, subinspector jefe de la Policía Local de La Oliva. Ha trasladado en primer lugar el que ha considerado el principal reto, garantizar la convivencia en su municipio.
Nuestro principal reto es ahora garantizar la convivencia de todos los ciudadanos del municipio. ¿Por qué? Porque entre esos, tanto visitantes como residentes, tenemos gente de diferentes edades, y claro, unos buscan ocio a diferentes horas, ocio nocturno, sin embargo, otro porcentaje busca la tranquilidad del municipio. Entonces, tenemos que estar siempre un poco lidiando, principalmente en las zonas rurales, con esas molestias a la convivencia, como pueden ser fiestas, y también tenemos que entrar a hablar sobre todo las infracciones al medio ambiente y al suelo, ¿no? Que son a veces son bastante irrespetuosos con nuestro municipio.
La vigilancia de las zonas costeras es otra de las tareas acerca de las que se ha manifestado el subinspector jefe de la Policía Local de La Oliva.
Yo creo y quiero y sé de buena tinta que el Cabildo por lo menos está intentando gestionar todos estos recursos e incluso se está barajando la adopción de diferentes medidas en relación a las sanciones, porque la vigilancia sí es verdad que se tiene que intensificar en esta zona, pero también es verdad que, como bien decimos, tenemos 78 kilómetros de costa en algunas zonas abruptas, en otras no tantas, pero la vigilancia se hace un poquito complicado.
Por otra parte, el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes, ha informado de que el próximo día 5 de mayo algunos servicios de la línea 6 del transporte público se verán afectados por la celebración del segundo triatlón Puerto del Rosario 2024 que se organiza desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Además, se adelantará la salida de la frecuencia de las 9 de la mañana en sentido Puerto del Rosario-Corralejo a las 9 menos cuarto. Y continuamos en materia sanitaria con el director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, que mantuvo una reunión de seguimiento con la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, Antonia María Pérez, y también con todos los gerentes de los hospitales públicos de Canarias para analizar la implantación y desarrollo del Plan Activa, cuyo objetivo es reducir los tiempos de demora para la atención sanitaria en cada uno de los centros. La finalidad del encuentro: analizar los últimos datos registrados en los hospitales del Servicio Canario de Salud. En concreto, durante el primer trimestre del año, los profesionales de los centros hospitalarios han realizado más de 34.900 intervenciones quirúrgicas. El plan de choque contempla evaluaciones periódicas para analizar la actividad realizada por los hospitales y garantizar así que se realiza un uso eficiente de los recursos disponibles. Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Pájara, que ha abierto el plazo de solicitud para las subvenciones deportivas hasta el próximo lunes, día 20 de mayo, con el objetivo de que los clubes puedan acceder a ellas y sufragar parte de los gastos de funcionamiento y de las actividades que realizan a lo largo de la temporada, promoviendo así el deporte base y el asociacionismo deportivo. Estas ayudas alcanzarán un importe total de 184.000 euros. Y nos vamos ahora hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Nos lo cuenta la compañera Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes, en general, el cielo está poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas se mantienen con pocos cambios, con 23 grados en Puerto del Rosario y el viento es moderado del nordeste. Para mañana esperamos predominio del cielo poco nuboso o despejado, máximas que se mantendrán estables, todavía con 23 grados en Puerto del Rosario y el viento se mantendrá moderado del nordeste con una fuerza 3-4 que dejará marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y antes de finalizar este resumen, les contamos que dentro del programa Encuentro de Patrimonio está previsto abordar las mujeres de la zafra del tomate en Gran Tarajal el próximo jueves, día 9 de mayo, en la biblioteca de la citada localidad a las 7 de la tarde. Hemos escuchado hoy en la radio a Fátima Marrero, presidenta del colectivo Acaicate, quien moderará una mesa redonda donde participarán Isidra Hernández, Josefa Rodríguez, Ramona Martín y María Viera.
Aquí había una cantidad de gente, porque ahora parece un pueblo dormitorio donde la gente aquí está, solamente vienes a dormir, porque casi todo el mundo trabaja en el turismo, ¿no? Sector servicios también, pero sobre todo en el turismo, ¿no? Pues que la gente que no conozca esta trayectoria, este pasado de Gran Tarajal, pues que tenga conocimiento que en este pueblo hubieron 14 almacenes de tomate, que la gente venía de toda la isla de Fuerteventura, que venía gente de otras islas, que vivían aquí las temporadas, que la fiesta, sobre todo la fiesta de la Candelaria, que era la que se celebraba esa temporada, eso era un bullicio de juventud, de alegría. Ese muelle, los camiones llegaban hasta cerca del correo. ¿sabe? Tener por lo menos, ya que no tenemos otra oportunidad, por lo menos tenerlo en la historia, tenerlo en las personas que lo conocen, en las personas que lo han vivido, y que no diga, mira, Fátima Marrero leyó en algún libro esto. No, que hayan personas que digan, oye, pues eso es verdad, y yo me acuerdo cómo era esto, cómo era lo otro. Eso es lo que pretendo, solamente recuperar la memoria oral, ya que no está escrita. Uh-huh. Eso es lo que quiero.
Pues con la voz de Fátima nos vamos hoy, les dejamos ya con la música aquí en la radio y les recordamos que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales y también en nuestra web radiosintonía.com. Hasta el lunes.